Agricultura presenta Educación Técnica para el Futuro. La periodista Gabriela Valenzuela conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Auspicia INACAP.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo, nueva edición de Educación Técnica para el Futuro, aquí en Radio Agricultura. Ya estamos a miércoles 26 de agosto del 2020. Tenemos dos tremendos invitados para hablar de temas súper interesantes. Los saludamos de inmediato. Voy a partir por las mujeres. Mónica Brevis, jefa de la División de Educación Técnico Profesional de la Subsecretaría de Educación Superior del Mineduc. Mónica, bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarnos, en particular este día que estamos celebrando a la educación técnico-profesional. Para nosotros es un día muy, muy importante, así que feliz de acompañarlos hoy día.
Ya vamos a hablar de eso y de qué se trata. Gustavo Pavés, director general académico de INACAP. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Ya lo decía Mónica, estamos en la celebración de la Semana de la Formación Técnica Profesional. Comenzó el 21, se extiende hasta el 31 de agosto y hoy específicamente es el Día de la Formación Técnico Profesional. ¿Cómo se celebra este día? ¿Qué visión tienen ustedes de que lleguemos específicamente a hablar del Día de la Formación Técnico Profesional? ¿Cuán importante es también?
Hoy es un día que, bueno, se celebra hace ya bastantes años. Hemos estado celebrándolo, bueno, además desde que nos instalamos como gobierno, nos hemos sumado a educación superior, porque en general antes lo celebraban solamente en educación media, y desde hace ya 3 años hemos estado celebrándolo en todos los niveles formativos, en educación media, en la educación no formal. Nos hemos sumado a este día que se conmemora, aunque la educación técnico-profesional data desde el primer registro en 1798. Es bastante más antigua de lo que nosotros creemos.
Wow, sí.
Partió efectivamente con la Escuela de Artes y Oficio. Sí, habían antes escuelas de artes de oficio, después se creó un Consejo de la Educación Técnica en 1886 y posteriormente el Consejo de Enseñanza Agrícola e Industrial. Hecho muy relevante. La SNAEDUCA, por ejemplo, siempre recuerda todos los temas de agricultura, porque efectivamente tienen una larga data. Y ya en 1942 se crea la Dirección de Enseñanza Profesional. Y esa es la fecha que nosotros celebramos, porque se celebra el 26 de agosto. Así que rememoramos que la educación técnico-profesional comenzó a tener un lugar en la educación formal, porque antes era solo una educación de oficio. No era reconocida con la formalidad ni como una carrera profesional. Entonces, desde ese momento se comenzó a reconocer como una carrera profesional. Y se trabajó en mejorar su pertinencia, en mejorar su empleabilidad. Y hoy día la celebramos muy contentos, porque durante estos 3 años de gobierno hemos desarrollado distintos hitos que buscan fortalecer la educación técnico-profesional. Hemos instalado un marco de cualificaciones. Mañana vamos a presentar la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional. Por lo tanto, hemos ido avanzando en conjunto con las instituciones de educación superior técnico-profesional, con el sector productivo y con otros ministerios en este desafío.
Para ti, Gustavo, que hoy día estemos celebrando, recordando el Día de la Formación Técnico-Profesional, ¿qué significa?
Yo te diría que esto a INACAP lo pilla justamente remirando lo que aportamos al desarrollo de la formación técnico-profesional, y tal como dice Mónica, esto se va a poner cada vez más interesante, ¿no? Cada vez vamos a ir avanzando más y profundizando los temas que planteó. Y para INACAP es una tremenda, digamos, fecha también, porque nos reafirma el compromiso que tenemos con Educación Superior TP. Durante este último año hemos estado haciendo una serie de ajustes en nuestra planificación estratégica y nuestro modelo educativo, que termina reafirmando nuestro compromiso con la educación técnico-profesional, cómo nos vamos involucrando con la agenda de política pública que manifestó Mónica, y cómo desde nuestra posición de un actor relevante vamos colaborando también a instalar esa estrategia de desarrollo de la educación, digamos, técnico-profesional. Así que para nosotros esta fecha nos vuelve a mirar nuestros inicios, a confirmar nuestra historia y por sobre todo a establecer un compromiso mayor con el desarrollo de la formación técnico-profesional.
Hablemos de esta formación. ¿Cómo se podría caracterizar? ¿Cuál es su alcance en términos de tiempo y de cobertura? Comencemos contigo, Mónica.
Mira, la educación técnico-profesional hoy día se engloba en la formación técnica profesional y incorpora todo lo que es la educación formal, que es como la que más uno conoce, la educación media técnico-profesional, la educación que se imparte en los CFTs e IP, que son de técnicos de nivel superior y profesionales, y la educación de adulto. Nosotros también tenemos considerada la educación de adulto. Y por otro lado, la educación para el trabajo. Y esto es todo lo que es capacitaciones, certificaciones, el reconocimiento de aprendizajes previos de los oficios y también la conformación de trayectorias laborales y educativas. Y esto es muy relevante porque nosotros hoy día estamos impulsando fuertemente la articulación de todos los niveles formativos con el sector productivo y el reconocimiento de los aprendizajes. La educación técnico-profesional está directamente relacionada a todas las ocupaciones de los distintos sectores económicos. Entonces nosotros tenemos como misión preparar para que los trabajadores tengan un empleo digno, un trabajo digno, y por sobre todo reconocer su experiencia y sus aprendizajes previos.
Y para ti, Gustavo, ¿en qué se distingue de la formación científico-humanista, por ejemplo?
Mira, quisiera, antes de contestar directamente esa pregunta, yo ¿sí? te diría que el sistema, ¿no? Tal como lo plantea Mónica, con todos estos niveles, tiene varias fortalezas, y de esas fortalezas varias radican en su tamaño, en la variedad de programas, en la flexibilidad, en la continuidad de estudios que tiene. O sea, un par de datos, el 34% de los estudiantes en ciencia media están en algún formato de educación media ATP, y dos de cada tres de esos estudiantes luego, en algún momento, en un periodo de tiempo de una ventana de 3 años, van a seguir continuando sus estudios en alguno de los niveles del sistema ATP. Tiene una gran cantidad de programas que apuntan al desarrollo económico-social en varios sectores. Tiene formatos más flexibles que el científico humanista, como lo comentaba Mónica. Están los espacios formales, los no formales, los informales, la educación para el trabajo, etcétera, y los estudiantes en términos generales tienen las oportunidades de moverse en esas alternativas. Particularmente respecto de las distinciones con educación científico-humanista, tiene que ver con el paradigma de cómo se aproximan a los aprendizajes. Ya alguna vez lo hemos conversado también en otros programas, que la educación científico-humanista termina aproximándose desde una cuestión mucho más teórica, uh-huh. y desde la teoría o de la construcción de grandes axiomas, trata de comprender la realidad. En cambio, la educación TP tiene un sentido muchísimo más práctico, y desde la evidencia práctica, ¿no? Desde la praxis va construyendo, no es que no tenga contenidos teóricos o no logre establecer teoría, no, las logra, pero es la forma de cómo se aproximan, es la distinta, es desde la práctica cómo ellos van armando o van engranando algunos engranajes teóricos. Pero la gran distinción tiene que ver con esa aproximación y cuál es su valor agregado. El valor agregado de la educación técnico-profesional está íntimamente relacionada al desarrollo productivo social del país, en la medida que la educación TP tiene estos atributos que acabo de comentar. Claro. Muchísimo mayor flexibilidad, este formato más corto, permite ir reconvirtiendo competencias más rápido y también anticiparse a otras que van a venir producto de los cambios estructurales de la industria, también en formato mucho más rápido. Los desafíos ahí que tenemos son, como lo planteaba en su respuesta anterior Mónica, es cómo mejoramos eso que tenemos, generando mayor articulación del sistema, de tal forma que nos convirtamos en una gran plataforma de formación para personas, donde la empleabilidad o las condiciones de empleabilidad sea el centro, y el desarrollo de las capacidades de esa persona, y entonces no tengamos segregación entre ninguna de las vías. Entonces el reconocimiento de aprendizajes que se obtuvieron en los distintos niveles sea mucho más intenso de lo que tenemos hoy.
Lo decíamos al inicio del programa, estamos celebrando la semana de la formación técnico-profesional, y ahí aprovecho de preguntarle a Mónica, ¿por qué se ha instituido una semana TP?
Porque, bueno, como te contaba, celebramos el Día TPE desde 1942, pero como hemos definido que hoy día es más amplio que solo la enseñanza media técnico-profesional, es todo el sistema de formación técnico-profesional, creemos que un día no es suficiente. Y una semana, y vamos a llegar un mes después, no. Lo importante es posicionar la formación técnico-profesional, dar a conocer lo que se está haciendo y darle visibilidad. A veces la formación técnico-profesional es vista como el hermano pobre o el hermano pequeño, y nosotros creemos que hoy día se ha puesto pantalones largos. Creemos que la formación técnica-profesional tiene su identidad propia, tiene desafíos propios, y el mayor desafío, como decía Gustavo, hoy día es articular. Es articularnos y, por sobre todo, tener pertinencia con el sector económico. Creemos que los sectores económicos, las empresas, los gremios, los trabajadores, tienen que estar sentados también en los desafíos que estamos desarrollando en la formación técnico-profesional, y así lo estamos haciendo a través del Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional, donde es un consejo cuatripartito, participa el Estado, participan los trabajadores, participan las empresas y las instituciones de educación formativa en todos sus niveles. Y en esta estrategia que, como te comentaba, mañana vamos a presentar, queda plasmado como un gran eje la articulación, la conformación de trayectorias formativas laborales, y un segundo eje es la empresa como un espacio de aprendizaje, y un tercer eje, la calidad y la pertinencia regional.
Son parte son parte de los objetivos a largo plazo que ha puesto el Estado en esta modalidad formativa.
Son parte de los desafíos que, cuando nosotros asumimos el 2018, en octubre de ese año, el presidente nos lanzó la agenda de modernización técnico-profesional, y dentro de esa agenda el primer eje era justamente la articulación de los sectores, de los niveles formativos con el sector productivo. Y la ley sobre educación superior que se promulgó en mayo del 2018 también nos deja el desafío en la formación técnico-profesional de articularnos y generar trayectorias. Por lo tanto, estamos dando respuesta a los desafíos que nos hemos planteado, con los que empezamos en 2018, y les estamos dando cumplimiento, y los estamos plasmando además la relación con los sectores económicos en el eje la empresa como espacio de aprendizaje. Así que ha sido un trabajo que hemos desarrollado en conjunto con los consejeros, un trabajo muy responsable de talleres, mesas de trabajo, y ahora nos queda hacernos cargo y empezar a implementarla, hacer desarrollo y hacerlos en conjunto con las instituciones formativas. Y ahí también INACAP ha sido un gran colaborador, participa su rector en esta mesa, y también el marco de cualificaciones. Nosotros también asumimos con el desafío de implementar el marco de cualificaciones. Partimos con el sector de logística, TI y minería, ahí liderando de todas maneras minería a través del Consejo de Minería, y hemos ido incorporando otros poblamientos sectoriales, la CPC con mantenimiento 4.0, el Ministerio de Energía con el poblamiento del sector de energía, y ayer lanzamos el poblamiento de turismo. La Subsecretaría de Turismo con la Mesa de Capital Humano de Turismo también ha contribuido en este acercamiento del sector económico con la educación, y tiene su poblamiento y va a empezar a implementar el marco de cualificaciones en las instituciones de educación superior y en los liceos de enseñanza media.
Una cantidad enorme de desafíos. Estamos conversando aquí en Educación Técnica para el Futuro con Gustavo Pavés, director general académico de INACAP, con Mónica Brevis, jefa de la División de Educación Técnico Profesional de la Subsecretaría de Educación Superior del Mineduc. Gustavo, hablando de la pandemia, te quería preguntar cuáles han sido las dificultades, tal vez dificultades extras que ha experimentado la formación TPE en sus diversos niveles debido al COVID-19.
Bueno, yo te diría que ahí la mayor dificultad que hemos experimentado tiene que ver con el logro de esos resultados en espacios prácticos, ¿no? La imposibilidad de acceder físicamente a las instalaciones, particularmente de INACAP, pero también le pasa a otros actores del sistema y a los liceos técnicos TPE. Ahí hay un problema mayúsculo, en que también estamos súper abocados colaborativamente con el Ministerio también de poder resolverlos. Hay una propuesta de articulación que también no, de alternancia, perdón, de que nos convoca a compartir espacio para el cierre de esas brechas que tengamos con el logro de aprendizaje práctico. En general, todo el mundo está súper consciente que estamos haciendo todos los esfuerzos para mantener al máximo la calidad de los procesos formativos, pero también es evidente que va a haber un problema en la cobertura curricular de algunos aprendizajes, pues, esto que te comento, los prácticos. Ahí el desafío en que estamos todos metidos, particularmente INACAP, es cómo identificamos esa brecha, tanto de nuestra digamos para nuestros estudiantes como para los estudiantes que con los cuales nos pretendemos articular en este convenio de articulación con el ministerio, y entonces establecer un plan de trabajo en los próximos semestres. No sabemos tampoco cuánto va a durar esta pandemia ni cuál va a ser su versión durante el 2021, pero lo que estamos pensando es cómo ir de forma progresiva acortando esas brechas, incorporando por ejemplo mucho más componentes tecnológicos en los currículum, de tal forma que podamos, por ejemplo, tener formación en puestos de trabajo mediante tecnologías avanzadas como realidad virtual o incluso gemelos digitales, que es casi una copia de sistemas productivos que los estudiantes tengan que cumplir. Entonces, yo te diría que esa es la mayor dificultad, pero que también abre una serie de oportunidades. Hasta aquí las instituciones habían transitado de una forma bien a ritmo bien cansino sobre los aspectos tecnológicos de formación, y esto nos ha hecho apurar el tranco y ponernos también mucho más a tono con esta pertinencia de los sectores productivos a los que hacía alusión Mónica, porque en la medida que afuera también se están automatizando los procesos productivos, también nosotros tenemos que ser capaces de incorporar parte de ello en los procesos formativos de los estudiantes, de tal forma que no generen más brecha o más gap durante sus ciclos de aprendizaje. Así que yo diría que ese es el gran desafío que estamos enfrentando hoy día y el plan más o menos de trabajo que tenemos para el 2021.
También enormes desafíos. Mónica, tú hablabas minutos atrás de los marcos de cualificaciones. ¿Qué avances han sido presentados en esta semana? Estamos en la semana de la formación técnica profesional. Respecto al poblamiento de los marcos de cualificaciones sectoriales y también la extensión de esta articulación entre la educación media y la superior a nuevas especialidades.
Sí, bueno, consignar que el marco de cualificaciones técnico-profesional es un instrumento que nos permite generar reconocimiento de aprendizaje, nos permite generar articulación, pasarelas formativas y también credibilidad en el sistema. Y por sobre todo, pertinencia con lo que el sector económico necesita. Porque el gran comprometido a desarrollar un poblamiento sectorial es el sector económico. Hoy día en Chile tenemos consejos de competencias como el de la minería, el de mantenimiento 4.0 que lidera la CPC, el de energía que lidera el Ministerio de Energía, tenemos organismos sectoriales que están implementándose en Chile Valora, y el de esta semana es la mesa técnica de turismo, que es liderada por la Subsecretaría de Turismo, y que tras un trabajo muy participativo del sector económico, Cernatur, que también lo lidera, y las instituciones formativas desarrollan este poblamiento. Y este poblamiento les sirve a todos los que imparten carreras profesionales, certificaciones, por ejemplo, Chile Valora, capacitaciones que disponibilicen las OTEC, la enseñanza media técnico-profesional en los liceos y los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Por eso este poblamiento es tan valioso, porque permite orientar, iluminar, que las especialidades de turismo, hotelería, gastronomía, tengan real pertinencia con lo que se está requiriendo hoy día, sobre todo para nuestro país, que es un país que efectivamente tiene muchos dotes en el turismo, pero muchas veces no nos caracterizamos como otros países que tienen buena atención, tienen calidad en el servicio. Sabemos que este momento de pandemia también ha afectado a ese gremio, pero la subsecretaría, en conjunto con Cernatur, han hecho fuertes iniciativas para mantener el capital humano formado, actualizado. Y eso es lo que se busca desarrollar a través de un poblamiento. El marco de cualificaciones es uno, pero los consejos de competencia desarrollan sus poblamientos para que sean pertinentes con la demanda laboral.
Aprovecho de preguntarte, Gustavo, ¿cómo vislumbras el desarrollo de la educación TP para los próximos años?
Yo lo vislumbro, y tal como, como hemos conversado en este rato, súper prometedor. Efectivamente, lo que estamos viendo son periodos que nos van a invitar a tener mucho más confluencia con las necesidades de los sectores productivos. Yo diría que hay tres ejes de trabajo que sí o sí vamos a tener en esta agenda: el de articulación, que ya lo hemos comentado, el de pertinencia, y el asociado a aseguramiento de calidad. Creo que la educación técnica para el país se va a convertir en el gran motor de progreso económico, de equidad social y de sustentabilidad medioambiental en los próximos años. Y esa no va a ser una sola declaración de intenciones, ¿sí? Tal como lo planteaba Mónica, esta estrategia, la agenda, las iniciativas, los objetivos que tiene la política pública son súper claros. Ahí el ministerio está haciendo un gran esfuerzo para instalar esa agenda, y esa tiene que ser súper apoyada por todos los que somos actores del sistema, porque la cuestión no va a ser la cuestión va a ser, desde otro punto de vista, va a ser cómo aportamos a la formación de competencias laborales y la reconversión de otras en ciclos formativos mucho más cortos en los que estamos habituados, en estos itinerarios educativos pertinentes, flexibles, accesibles, progresivos, que van integrando todos los niveles formativos, formales, no formales, informales, de tal forma que esa connotación de trayectoria formativa laboral termine conciliando los proyectos personales de cada una de las personas que se forma con los proyectos o requerimientos de los sectores productivos. De ahí vamos a estar mucho más cercanos, y eso es lo que hacen en general los sistemas técnico profesional más avanzados en el mundo. Y ahí lo que esperamos desde INACAP es que ir bajando de forma rápida y súper decidida los componentes de nuestro modelo educativo. Modelo educativo que justamente hace compromiso con esto que estoy planteando. Mm. De tal forma que generemos entonces una plataforma de formación permanente a lo largo de la vida para las personas y los requerimientos de los sectores productivos.
Para ti, Mónica, ¿cómo ves o vislumbras el desarrollo de la educación TP para los próximos años?
También creo que con un reconocimiento y un posicionamiento en las personas, generando movilidad social y también un trabajo digno. Y movilidad internacional, fíjate, también en TP tenemos y vamos a trabajar en internacionalizar un poco la TP y bidireccionalmente, porque también nos hace bien que vengan especialistas del País Vasco, de Australia, como hablábamos, nos hace bien, y también que nuestros jóvenes o nuestros trabajadores puedan salir y estudiar o trabajar. Yo siempre cuento el caso de una chica que se fue a trabajar a Asia y no teníamos convenio de reconocimiento de título, por lo tanto no podía trabajar con su título. Nos solicitó que el título tuviera un reconocimiento del marco de cualificaciones. Se le solicitó a la institución y la institución colocó que su título de técnico de nivel superior correspondía al nivel 4 del marco de cualificaciones técnico profesional con equivalencia sin UNESCO. Y esto le permitió a la chica poder trabajar con un reconocimiento de su título. Yo creo que también es súper valioso que se reconozca el título, que se reconozca lo que estudió, sí, y que las personas puedan moverse. Hoy día que los trabajadores necesitan reconvertirse con conocimientos o competencias de tecnología, también es una oportunidad a las carreras de ciclos cortos, carreras de 2 años que le entregan un título de nivel superior y que les permiten mejorar su condición de vida.
Perfecto, Gustavo Pavés, Mónica Brevis, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado hoy día.
A ti por la conversación, pues muchas gracias. Que estén muy bien.
Un placer, y sigamos disfrutando esta semana TP y todo lo que estamos haciendo por fortalecer la formación técnico-profesional.
Claro que sí. Muchas gracias. Conversábamos con Gustavo Pavés, director general académico de INACAP, con Mónica Brevis, jefa de División de Educación Técnico-Profesional de la Subsecretaría de Educación Superior del Mineduc. En esta semana de la formación técnico-profesional sigue las actividades este jueves 27 y también el viernes 28, además del lunes 31. Hacemos una pausa aquí en la 92.1 FM, saludando a INACAP. Estamos con INACAP, 53 años en todo Chile, formando a los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro de nuestro país. Ya volvemos.
Edu. Educación Técnica para el Futuro. La periodista Gabriela Valenzuela conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y Sumitomo Cherry Strategy, mejor resultado imposible.
ProChile lanzó la primera campaña junto al sector privado en medios y redes sociales internacionales llamada Chile Keeps On Going For You, para reforzar la posición y seriedad de nuestro país como líder exportador de alimentos durante y pospandemia. La campaña implicó una inversión de aproximadamente $300,000 aportados en su gran mayoría por privados. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y Sumitomo Cherry Strategy, mejor resultado imposible. Dirección General Sebastián Uriarte.
Maestro, cuando miro mis cerezos, sueño con superar mis estándares productivos y de calidad. ¿Qué puedo hacer para hacer realidad mi sueño?
Ah, visionario y optimista agricultor. Para hacer realidad tu sueño, súmate a la Sumitomo Cherry Strategy, una herramienta de alta y sofisticada tecnología de reguladores de crecimiento para alcanzar nuevos estándares productivos
con una sinergia única de efectos y beneficios en los tres factores más críticos de la producción: retención, cuaja y calibre. Sumitomo Cherry Strategy. Mejor resultado imposible.
Sumitomo Chemical. El comienzo de una nueva era.
Queridos trabajadores, nuestra empresa ha hecho un esfuerzo enorme para ordenarse de una vez por todas y hemos tomado la decisión de invertir en un ábaco. Sí, un ábaco. ¿Qué tal?
Porque tu empresa necesita que tomes las mejores decisiones. Cámbiate a CAME ERP, el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la mejor decisión. Cámbiate a CAME ERP. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
18 años de éxitos y junto a usted cumple Conectados en Agricultura. Su conductor, Checho Irane, y sus destacados panelistas, Pepe Aud, Guillermo Ramírez, Marcela Cubillos, Felipe Cast, Michelle Mejesh, Ricardo Tuane, Sergio Vitar, Magdalena Mervilá y Sergio Melnik, han logrado posicionar el programa en primer lugar de audiencia entre las radios de opinión, como lo respalda el estudio Ipsos. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl.
En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Gabriela Valenzuela conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana.
Acá seguimos en Educación Técnica para el Futuro en Radio Agricultura. Gracias por acompañarnos como siempre. Hablaremos ahora del tema del empleo. ¿Cómo va a cambiar este tema? ¿Cómo tiene que modificarse la educación, las carreras universitarias, entre otras cosas? Y nos acompaña a esta hora de la noche María Jesús García Huidobro, gerente de marketing de Laborum.com. María Jesús, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien. En primer lugar, bueno, esto se lo pregunto a todos nuestros invitados, ¿cómo te ha tratado el coronavirus? ¿Cómo ha sido para ti esta pandemia, estos meses de encierro y también de tanta incertidumbre?
Mira, por suerte, bueno, porque nadie de mis cercanos está enfermo, sigo con trabajo. En el fondo, las cosas básicas que uno puede pedir en este momento las tengo muy cubiertas, así que muy agradecida, por suerte.
Me alegro mucho. Tú hablabas del trabajo. ¿Qué has visto en este último tiempo respecto a ciertas modificaciones en el ámbito laboral? Tuvimos que subirnos a un carro que estaba andando súper rápido respecto al teletrabajo, por ejemplo, las clases a distancia, entre otras cosas. No ha sido fácil, eso es una realidad, pero también es una realidad que hay muchas cosas que han llegado para quedarse.
Totalmente. O sea, efectivamente, hace un rato ya se venía hablando de la famosa cuarta revolución industrial, que era la revolución digital. En el fondo, cómo la inteligencia artificial y la robótica nos podían ayudar a hacer nuestra vida laboral y muchos de los procesos que hacemos cotidianamente más fácil. Entonces, se venía conversando, pero al igual como pasa con muchos procesos, sobre todo en nuestro país, sentimos que esas cosas primero se aplican en otros países, primero se aplican en Europa, en Estados Unidos, y después nos llegan a nosotros. Entonces, no, a nivel laboral al menos, no muchas empresas le habían tomado realmente el peso. Y efectivamente, con la pandemia, con el teletrabajo, con todo el aislamiento social, o sea, nos enfrentamos a una situación en la cual la tecnología pegó fuertemente, nos vimos obligados, quisiéramos o no, tanto empresas como trabajadores, a usarla, y efectivamente ese cambio llegó para quedarse. O sea, es muy poco probable que en ciertos procesos de automatización o esta flexibilidad laboral, poder entender que efectivamente yo estoy en mi casa en este minuto trabajando y soy tan o más productiva que cuando voy a la oficina. Entonces empiezan a pasar estas cosas que nos tenemos que poner al día, porque no todos estamos con las herramientas y los conocimientos necesarios para poder sobrellevar este cambio que estamos viviendo.
¿En qué estábamos al debe en esa línea cuando dice que no teníamos todas las herramientas?
Mira, partamos de la base de que para hablar de esta cuarta revolución industrial se habla de que nosotros ya tenemos que estar digitalizados, y en nuestro país todavía existe una brecha de alfabetización digital bastante importante. Si consideramos principalmente, por ejemplo, las personas mayores, las personas que viven en zonas rurales, o quizás personas que en el fondo no tienen una relación tan fuerte con Internet, a lo más con un poco de redes sociales, pero en el fondo lo que ha pasado ahora es que muchas personas se han visto obligados a comprar desde su comida todo lo que necesitan a través de e-commerce y no sabían cómo utilizarlo. Hacer un trámite bancario, poder hacer el trámite con la AFP, sin tener que hacerlo de forma presencial. Esa alfabetización es básica y es de las cosas más básicas que podemos exigir. De ahí en adelante, lo ideal sería que efectivamente los niños, desde que están en la educación básica, pudieran aprender herramientas de tecnología y de programación, porque en el fondo es el nuevo lenguaje que vamos a tener que aprender a hablar. Como en algún minuto aprendimos a ocupar el computador, bueno, ahora también vamos a tener que ocupar herramientas de programación generales para todos, y eso no significa que vamos a ser todos especialistas en TI, pero la tecnología está atravesando todas las áreas laborales, no hay ninguna área en este momento que se quede fuera.
Hablando del tema laboral, hemos visto el golpe fuerte que ha significado ese sector, las cifras del INE también han revelado las consecuencias del COVID-19, incluso post-estallido en octubre, venía arrastrándose un tema bien complejo, 12,2% los últimos números, y ahí la pregunta, María Jesús, es sobre cómo trabajaremos en esta sociedad post-COVID-19.
Mira, hay algunas industrias que nosotros logramos ver a través de nuestra plataforma Laborum que ya están comenzando a reactivarse a medida que las medidas de confinamiento se han ido levantando poco a poco. Entonces, por un lado, vemos que la manufactura, la producción está tomando ya más vuelo. Hay otras áreas que van a levantarse muchísimo, como hablábamos recién, de las que tienen que ver las que tienen relación con la tecnología, por ejemplo, un programador, un diseñador web, un diseñador UX, expertos en ciberseguridad, son áreas que en verdad van a empezar a ser muy requeridas y muy transversales. Al igual que también, por ejemplo, las empresas nos han declarado mucho que van a empezar a necesitar mucho personal de marketing para poder activar campañas, para poder activar los e-commerce también. Y bueno, y también siempre hay áreas que son bastante requeridas y habituales, como el área comercial, pero el área comercial probablemente va a empezar a tener una tendencia que va a ser menos presencial y un poco más a distancia, más enfocada al e-commerce, al call center, más que como lo entendíamos de hace algunos meses atrás. Y también, bueno, en los cargos administrativos, complementarlos con conocimientos que hasta este momento quizás no tenían, que en el fondo muchas empresas se han visto obligadas a comprar software para poder agilizar los procesos, para poder automatizar cosas, y obviamente quienes tengan que manejar estos software tienen que capacitarse para poder utilizarlos y aprovecharlos adecuadamente.
Claro, y eso se respalda, por ejemplo, con un estudio de formación de competencias para el trabajo de la Comisión Nacional de Productividad, que revela, entre otras cosas, que el 61% del empleo es susceptible de ser automatizado en Chile y un 24% muestra un alto riesgo de ser afectado, en mayor o menor medida.
Mira, es que, o sea, efectivamente, esas cifras muchas veces suenan súper dramáticas. Efectivamente son cifras que asustan, porque uno dice, pucha, mi trabajo podría estar afectado, podría yo perder mi fuente de trabajo, y es lo único que yo sé hacer. Entonces, eso tiene quizás un lado que puede ser como más tranquilizador, de que en el fondo esta es la cuarta revolución que pasamos, y se van creando nuevos empleos, se van creando nuevas necesidades. Entonces, en el fondo, no es que lo que se pierda significa que esa gente necesariamente va a quedar sin trabajo, pero sí hay una obligación muy importante de parte del Estado, de las empresas y de las personas, de poder educar a quienes vayan quedando un poco fuera del área laboral donde se desempeñaban, para que puedan reinsertarse de otra forma, reinventarse laboralmente. Entonces, por ejemplo, si yo antes era cajera de supermercado, dentro de mi misma organización me podrían dar un cargo de supervisora del área de caja, un cargo de atención al cliente para asesorar a los clientes a cómo utilizar el nuevo sistema. Como en el fondo, las personas pueden tienen muchos otros conocimientos en relación a la organización que son muy importantes, y hay que tratar de utilizarlos y educarlas en lo que les falta a todo nivel, porque esto, ojo, también pasa a nivel de profesionales. El primer tramo que la tecnología le pega es a los oficios, porque son trabajos que son más bien repetitivos, que no tienen mucha toma de decisión, pero también vemos que en casos de trabajos como un radiólogo, existen ya software de inteligencia artificial que pueden hacer una parte importante del trabajo que ellos hacen para poder analizar las radiografías. Entonces, tenemos que ir viendo cuál es el aporte que nosotros como seres humanos podemos dar, y también entendiendo cuáles son las nuevas tendencias, porque el conocimiento actualmente cambia a una velocidad muy grande. O sea, probablemente lo que nosotros estemos proyectando hoy día va a ser muy distinto de lo que estamos proyectando en 6 meses o en un año más. Entonces tenemos que estar monitoreando permanentemente qué es lo que está pasando para poder reinventarnos y poder capacitarnos de forma permanente. Como que se acabó esto de que uno iba, por ejemplo, al instituto cuando salía del colegio o del liceo, o iba a la universidad y con eso ya tenía los conocimientos para toda la vida. La nueva modalidad exige de que estemos capacitándonos a lo largo de toda nuestra vida laboral para poder estar vigentes.
Estamos conversando con María Jesús García Huidobro, gerente de marketing de Laborum.com. Cuando dices, María Jesús, lo importante que es estar reinventándose, capacitándose, para quien nos está escuchando hasta ahora y dice, a ver, pero ¿cómo parto? Porque suena súper lindo y qué ganas de hacerlo, pero ¿por dónde parto?
Mira, lo primero es evaluar qué es lo que yo necesito. Eso es lo más importante. Que en el fondo eso puede ser, si yo estoy trabajando actualmente, puedo preguntarle a mi jefatura, al área de recursos humanos, cuáles son como los nuevos conocimientos que se van a requerir, si es que en el fondo ellos tienen planes de reestructuración que implique que haya que refrescar conocimiento. Si es que no estoy trabajando, puedo buscar, por ejemplo, cuáles son los requisitos que piden los avisos de trabajo con un perfil similar al mío o al que me gustaría poder como apostar. Y veo, por ejemplo, si es que tiene algunos requisitos que yo no estoy cumpliendo actualmente, ver cómo me puedo capacitar, como primero entender cuáles son las necesidades. Y después, la segunda fase es buscar, obviamente, cómo capacitar, ¿no? Y para eso, o sea, también da un poco de susto porque uno dice, pucha, quizás en este minuto estoy sin trabajo y más encima tengo que invertir en educación.
Exactamente.
No me da. Pero hay muchos cursos que se están dictando de forma gratuita, por ejemplo, desde Sense, tiene una malla de cursos de tecnología, de digitalización, oficios, muchísimos cursos que se dictan de forma gratuita. También hay universidades que están dictando cursos online, y en este periodo la mayoría de esos cursos que te menciono son online, entonces en el fondo también lo hace mucho más fácil por el contexto en el cual estamos. Y también hay muchos cursos que se están dando en internet que en el fondo pueden costar $50, o sea, son montos que son súper razonables, distinto a lo que estábamos acostumbrados, que antiguamente decíamos, pucha, es que si no hago por lo menos un diplomado, no me sirve de nada. En este caso, como el conocimiento va cambiando tan rápido, podemos ir haciendo más cursos cortos, pero continuos, que vayan supliendo quizás lo que antes entendíamos como un diplomado, un magíster o un MBA, por ejemplo, para poder ir avanzando en la carrera. Como que poco a poco la percepción de cómo nos vamos educando va cambiando.
Te aprovecho de preguntar también respecto al tema de las mujeres. Yo leí esta semana una presentación que habían hecho un grupo de senadores que están trabajando en propuestas para la reactivación con el Consejo Mujer COVID-19, pero específicamente el empleo femenino, que ha estado históricamente rezagado en Chile y ha empeorado en el último tiempo.
Claro, o sea, hemos retrocedido 10 años los avances que habíamos tenido para la equidad.
Es un tema súper complejo cuando además, en la mayoría de los casos, no en todos, pero la mayoría, es la mamá la que además cuida a los hijos.
Totalmente. O sea, el problema que hemos tenido históricamente, no solamente con la pandemia, pero creo que la pandemia lo mostró profundamente, es este doble rol que tiene la mujer. Porque la mujer, ojo, no solo es la que cuida a los niños, es la que cuida a las personas enfermas, es la que cuida a las personas mayores.
Exacto.
Es la que, por lo general, hace la mayor parte de las labores domésticas. Entonces, normalmente siempre se habla de que la mujer tiene, aunque trabaje, tiene una jornada adicional de 5 horas diarias promedio de todas las cosas que tiene que hacer, que son las tareas, cocinar, limpiar. Entonces, eso también ha hecho que en estos momentos, cuando estamos en esta situación tan compleja, muchas mujeres se hayan tenido que salir del mundo laboral, voluntariamente o involuntariamente también, pero porque en el fondo no tenían la capacidad de estar haciendo todas estas funciones en paralelo, por ejemplo, trabajando desde la casa y en paralelo con los niños y en paralelo con todas estas otras funciones. Entonces, bueno, siempre lo que se recomienda en estos casos es la corresponsabilidad, que en el fondo todas estas labores de cuidado y estas labores del hogar sean compartidas entre todos los adultos que vivan dentro de esa casa, y en el caso de los niños, que las labores de cuidado serán entre padres y madres por igual. No que la madre sea la que se lleva el peso, porque también nos pasó algo interesante. Hicimos una encuesta al respecto de quienes estaban haciendo teletrabajo y cómo sentían que estaban apoyando tanto hombres y mujeres en estas labores de cuidado. Y los hombres tenían una sensación de que ellos estaban apoyando muchísimo, de que en el fondo ellos estaban cumpliendo con su parte del trabajo. Pero cuando uno le preguntaba esto mismo a las mujeres sentían todo lo contrario, claro, que ellas eran las que se estaban llevando el peso. Y han salido otros datos y en otras encuestas también que en el fondo muchos hombres en verdad se han quedado bastante fuera de todos estos otros roles adicionales, porque es un tema cultural que ha costado muchísimo cambiarlo y hay que seguir trabajando fuertemente para que esto pase, porque aparte la brecha entre hombres y mujeres va creciendo a medida que vamos creciendo en edad. Mientras somos jóvenes, por ejemplo, si hablamos de chicos de 20, 25 años, la brecha tanto en salario, en participación laboral, es más baja. Pero a medida que vamos creciendo esa brecha, incluso, por ejemplo, en nuestra plataforma vemos que en las pretensiones de renta es mucha la diferencia, es alrededor de un 18% la diferencia de la renta que pide un hombre sobre los 45 años que la que pide una mujer. Entonces es muy preocupante ver que todavía no podemos culturalmente hacernos cargo de esto. Nos va a costar como poder llegar a este estado de equidad que tanto hablamos y que tanto tratamos de modificar.
¿Cómo incentivar la contratación de mujeres, que es otro tema también difícil?
Mira, en el fondo es nuevamente, yo creo que hay parte de cultura, de entender que hay que contratar a la persona más calificada y a la más adecuada para el cargo, más allá de que esa persona sea hombre, sea mujer, sea extranjero, sea chileno, sea una persona mayor, de más edad, porque hay muchos prejuicios que dicen que la mujer va a tener menos disponibilidad de tiempo, que la mujer se embaraza, pero en verdad hay otros estudios que demuestran que las mujeres somos altamente productivas, que podemos rendir muy bien, que organizamos muy bien los tiempos y que también tenemos habilidades que son muy complementarias a las de los hombres, que hacen que una organización sea mucho más rica. Pero también es una responsabilidad de la empresa darle más espacio a los hombres para que los hombres puedan ser papás, por ejemplo. O sea, en el fondo, las empresas que normalmente antes de la pandemia tenían beneficios de postnatal para los hombres, empresas que puedan darle permiso a los padres para que vayan a los controles médicos de los niños, para que vayan a las reuniones de apoderados, y que estos cambios o estos beneficios se tomen desde la gerencia hacia abajo. O sea, mostrar con el ejemplo que si nosotros vemos que, por ejemplo, el gerente de finanzas acaba de tener un hijo y se va a tomar 3 semanas de beneficio de postnatal que le entrega la empresa, nadie después va a estar riéndose o va a considerar que es malo cuando lo hace una jefatura o después lo hace un analista o lo hace un administrativo. Pero si en el fondo, a nivel de gerencia, estos beneficios no son utilizados y no son bien vistos, da lo mismo que los tengamos en el papel, no van a funcionar igual. Pero en el fondo, a medida que nosotros vayamos entregándole más espacio a los hombres para que ellos puedan ser padres, para que ellos puedan ser cuidadores, para que ellos puedan cumplir estos roles, le vamos quitando el peso de esos roles a la mujer.
Claro.
Y le vamos dando más espacio para que pueda trabajar tranquilamente.
Aprovechemos, María Jesús, para ir cerrando esta conversación, para hablar de las habilidades blandas, pensando en el futuro para el empleo.
Mira, o sea, efectivamente, cuando volvemos a hablar de la cuarta revolución industrial, de la revolución digital, lo que nosotros como seres humanos podemos entregar que las máquinas no pueden entregar son las habilidades blandas. O sea, las máquinas pueden procesar datos, tienen mucha memoria, pueden hacer trabajo repetitivo, pueden trabajar 24 horas al día, pero en el fondo tienen parámetros que son muy acotados, no pueden tomar decisiones ante problemas nuevos que nunca se habían planteado, no pueden ser creativos y sugerir nuevas soluciones sobre cosas que no están parametrizados como en su software, por decirlo de alguna forma. Entonces, algo que yo creo que nos enseñó la pandemia en este momento es que efectivamente tenemos que tener habilidades de trabajo en equipo, tenemos que tener la capacidad de enfrentarnos al cambio y ser como tener resiliencia para poder decir, ok, las cosas cambiaron en 180 grados, pero busquemos nuevas opciones, busquemos nuevos caminos. Entonces, como algunas empresas llegaron y dijeron, bueno, nosotros llevamos 40 años trabajando de forma presencial, pero este es el momento de hacer un cambio y trabajar de manera remota y de hacer e-commerce para poder seguir manteniéndonos activos como empresa. Entonces, también es muy importante las capacidades de liderazgo para poder guiar todos estos cambios, para poder apoyar a los equipos, porque van a ser equipos que van a ser menos verticales y más horizontales, en el fondo de que cada uno pueda aportar desde su lugar, sin tener estas jerarquías tan duras. Entonces, fomentar el pensamiento crítico, que nos podamos cuestionar las cosas, que en el fondo, no porque siempre hayamos hecho las cosas de una misma forma, tenemos que seguir haciéndolas igual. Y lo importante es que siempre, como que se nos había enseñado un poco que todas estas habilidades más blandas, como que uno las aprendía de niño y después uno las tenía.
Claro.
Pero no es así, esas habilidades también se pueden trabajar, también se pueden aprender. Entonces, una persona que quizá no ha estado tan en contacto con su creatividad o no ha estado tan en contacto con el liderazgo, con el trabajo en equipo, o no tiene un pensamiento crítico tan desarrollado, puede desarrollarlo, ¿ya? O sea, y es necesario que lo hagamos. O sea, como hablábamos, por ejemplo, de la alfabetización digital como un punto necesario, sí, básico, muy relevante, también están estas otras habilidades que también son necesarias, porque en el fondo esto va a ser nuestro valor agregado al mundo laboral de acá en adelante, y cada vez más fuerte, porque efectivamente cada vez más fuerte la tecnología va a ir tomando más espacio y nosotros vamos a ser quienes controlemos lo que hace esta tecnología, quienes manejemos la información que nos está entregando y podamos tomar decisiones complejas en base a eso, que podamos resolver conflictos cuando estos conflictos lleguen. Y eso van a ser como los puntos relevantes que cada trabajador, a su nivel de trabajo, obviamente, va a tener que ocupar.
Súper interesante conversación, María Jesús García Huedobro. Te queremos dar las gracias por habernos acompañado aquí en Educación Técnica para el Futuro.
Muchas gracias a ti.
Que estés muy bien. Ahí hablábamos con la gerente de marketing de Laborum.com, María Jesús García Huidobro, de las habilidades blandas para el futuro del empleo, cómo va a cambiar este y también cómo tiene que modificarse la educación y las carreras universitarias. Nos despedimos. Hasta aquí Educación Técnica para el Futuro. Eso sí, nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora aquí en la 92.1 FM. Chao, chao.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Gabriela Valenzuela conversó con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Una presentación de INACAP.